Mis amados hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25 al versículo 30. Y voy a dar lectura en esta porción de la palabra del versículo 25 al versículo 28. Pido por favor que todos nos unamos en esta noche, en esta mañana, y leamos el versículo 29 y el 30. Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 30. Yo leo del 25 al 28, y en el versículo 29 y 30 lo hacemos todos. Ahí quietecitos, por favor, donde estamos. Dice así nuestro Dios en su palabra: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, todos en el 29 y 30, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por nuestra iglesia, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das de predicarla. Señor, oramos a ti para que tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos por los amigos que nos escuchan en la radio, oramos por los amigos que están escuchando por medio de la internet, oramos, Señor, por los hermanos que están acá presentes y por aquellos que escucharán allá en diferido en otra ocasión este mensaje. Te alabamos y te bendecimos y ponemos no solamente nuestro corazón, sino que nuestros oídos para oír tu palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decíamos al principio, conozco personas que tienen en su casa un cuadro de Jesucristo, tienen en su oficina una estampita de Jesucristo, tienen en su carro tal vez un crucifijo, o hay muchos que lo llevan en una cadena. Y le digo esto, estamos en los tiempos de Semana Santa, en los tiempos en donde algunos de nosotros nos volvemos religiosos. Y le digo esto con mucha pena y con bastante vergüenza, porque me doy cuenta que muchos de estas personas le temen más, respetan más y procuran comportarse mejor que muchos de nosotros que hacemos alarde que llevamos a Cristo en el corazón. Ellos lo tienen en una estampita, lo tienen en un cuadro, hay un crucifijo grande en su casa y lo respetan más y se comportan mejor ellos que nosotros que hacemos alarde que tenemos a Cristo en el corazón. Nos atrevemos muchas veces a decir cosas, nos atrevemos a hacer cosas sin darnos cuenta que ese Jesús está allí en ese mismo momento, en ese mismo instante en nuestras vidas. Conozco de personas que ha sido tan grande su fervor religioso, ha sido tan grande su pasión, que han llegado a tatuarse sus brazos, que han llegado a tatuarse su pecho y su espalda con figuras religiosas, y respetan más y lo cuidan más y lo han hecho porque han querido hacer de esta figura un patrimonio religioso o un patrimonio espiritual en sus vidas. Y esas personas se comportan muchas veces mejor que aquellos que hacemos alarde de domingo a domingo que tenemos a Cristo en el corazón. En esta mañana yo voy a hablar de un personaje que es de veras, es único, es un personaje digno de poder reconocer, un personaje que verdaderamente tenemos que nosotros quitarnos el sombrero y reconocerlo, un personaje que no tenía esto, no, él no tenía una imagen de Cristo y lo esperaba. Simeón era un personaje que no tenía un cuadro, un crucifijo de Jesús y lo amaba. Simeón nunca había visto a Jesucristo, solamente tenía una promesa, pero se portaba, y la Biblia dice que era un hombre justo y piadoso, era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que era movido y tocado por el Espíritu Santo de Dios. Y hermano, nos pone en total desventaja, nos pone en desventaja porque este hombre vivió toda esta vida esperando que la promesa se cumpliera. Él no lo conocía, no lo había visto, no lo tenía en sus brazos, no había una imagen, no había una estampa de él, y vivió toda su vida de una forma piadosa y justa, recta, intachable. No digo impecable, porque no hay un hombre que no haya pecado. Pero esta mañana yo quisiera que usted me ayudara y que juntos pudiéramos armar estas características y pudiéramos colocar y ubicar correctamente estas características sobresalientes de este personajazazo de la Biblia llamado Simeón. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 2, versículo 25. Era tanta la influencia, era tan impresionante el testimonio, era tan influyente este personaje, que dice la Biblia que Jerusalén entero le reconocía como un hombre verdaderamente de Dios. Capítulo 2, versículo 25, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre común y cualquiera, como nosotros, un hombre o una mujer, con pasiones, con defectos, con sentimientos, con emociones, con debilidades, con virtudes, con situaciones. Pero este hombre, dice la Biblia, y había, he aquí había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermano, Simeón, hermana, Simeón se distinguía. Simeón era ese personaje que sobresalía. Simeón era ese personaje que a donde quiera que iba, a donde quiera que estaba, el mundo le reconocía como un hombre de Dios. Y déjeme decir una cosa: este hombre, Simeón, no se comportó honestamente, rectamente. No era un hombre derecho ni un hombre recto porque había un interés por esperar o porque la promesa se cumpliera. No, él toda la vida fue justo. Él toda la vida fue un hombre íntegro. Él toda la vida fue un hombre honesto, recto, derecho. Y no había visto lo que nosotros hemos visto. Él no había sentido lo que nosotros hemos sentido. Simeón nunca experimentó o no había experimentado lo que nosotros ya experimentamos. Nosotros sí podemos decirle al mundo: yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo he hecho la oración del penitente, yo he reconocido a Jesucristo como el Salvador de mi vida, yo le he confesado a Él como el Señor y Salvador mío, he creído en mi corazón, he confesado con mi boca. Este hombre no sabía quién era Jesús. Jesús no había aparecido todavía en el mundo. Y toda su vida este hombre vivió justamente, vivió rectamente, fue un hombre piadoso. Hoy en día es muy difícil encontrar. Podemos irnos al continente que usted quiera irse. Muy difícil encontrar a un hombre que pueda decir que ha vivido toda su vida rectamente, íntegramente, esperando la bendición de Dios. Hermano, este hombre era un hombre temeroso de Dios. Y la palabra temeroso de Dios no es una persona que le tiene miedo a Dios. Miedo a Dios se le tiene cuando uno dice: ah, yo no voy a hacer esto porque entonces Dios me va a castigar. No, yo no hago esto porque a Dios no le agrada. Eso es temer a Dios. Y Simeón era un hombre íntegro, Simeón era un hombre recto, Simeón era un hombre que tenía el temor de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios, el temor a Jehová, el temor a las cosas santas. Y este hombre dice: bueno, he vivido toda mi vida, tengo 60, 70, 80 años, he temido a Dios, he respetado a Dios, he guardado sus mandamientos, he guardado los días, he celebrado las fiestas, me he comportado como me exige y como me demanda a mí la palabra del Señor. Y sabe una cosa, y no tengo lo que muchos de ustedes ya tienen. Si no, nos puede reclamar a nosotros en esta mañana: yo nunca he visto a Jesús y me he portado bien. Yo nunca he visto a Cristo y he sido un hombre justo y piadoso. Ustedes ya lo tienen. Ustedes tienen una ventaja. Ustedes me aventajan a mí con todo este tipo de cosas. Y Simeón era un hombre no solamente temeroso, y no lo fue solamente porque ya estaba en el ocaso de su vida y porque estaba a punto de morir, estaba más cerca de la tumba que de ver la oportunidad de conocer a Jesucristo. ¡Qué triste, ¿no? ¡Qué triste! ¡Qué pena! Qué pena que este hombre sabía que estaba más cerca del abismo, que estaba más cerca de que llegara el día en que Dios le llamara a su presencia, en que se cumpliera la promesa del Padre. Porque él ya había visto generaciones pasar. Él ya había visto decenas y decenas y cientos de personas que se habían muerto y que no habían visto lo que Isaías había profetizado 750 años. Y dice: me uniré al resto de las generaciones y me uniré al grupo de millares de personas que se han ido de este mundo sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios. Y este hombre, como dice la Escritura, el residente de Jerusalén, el orgullo de Jerusalén. ¿Se imagina usted Jerusalén? Esa ciudad, ese pueblo, esa provincia, ese departamento, ese municipio, ese estado, ese país. Los hermanos que nos escuchan, ese caserío, ese cantón, esa colonia, que puedan decir: aquí hay un hombre temeroso de Dios. Aquí hay un hombre que ha vivido justamente. Aquí hay un hombre que ha vivido piadosamente. Todos en Jerusalén hablaban y tenían buen testimonio de él. Lo fue toda su vida. Estaba más cerca la tumba, estaba más cerca el día de morir que se pudiera cumplir. Mire, ¿sabe una cosa? Había más probabilidades de que Simeón se muriera sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús, que en realidad el Padre le concediera esa promesa. Pero venga usted conmigo en el capítulo 2, versículo 25, el inciso B, la parte B del versículo. Y aquí va tomando forma, va agarrando idea, va teniendo sentido. Escúcheme, por favor, la parte B, donde dice: y este hombre justo y piadoso, ahí nos quedamos, esperaba la consolación de Israel, ¿y qué dice la Escritura? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabía la ventaja de nosotros? ¿Sabía usted que nosotros, el Espíritu Santo, no está sobre nosotros? ¿A dónde está el Espíritu Santo? Adentro de nuestras vidas, que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención, el día que nosotros confesamos y creímos que Cristo es el Hijo de Dios, que lo confesamos como el ungido, como el Mesías, como el Señor que había de venir. En ese mismo momento Dios nos sella con su Santo Espíritu para darnos a nosotros la garantía, las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. El Espíritu Santo no estaba dentro de Simeón, estaba sobre él, como estuvo sobre Saúl, como estuvo sobre David, como estuvo sobre Sansón, como estuvo sobre los personajes en el Antiguo Testamento. Y este hombre decidió ser el hombre, ok, dice Simeón: yo quiero que a donde yo me mueva yo pueda ser escrutinado, que a donde yo me mueva yo pueda ser investigado, que a donde yo me mueva yo pueda ser controlado y, como decimos por acá en la frontera, guachado por el Espíritu Santo de Dios. No hay lugar a donde me pueda ir, no hay lugar a donde me pueda esconder, no hay lugar a donde me pueda hacer huir. Si bajo, allá está; si subes, allá está. Y dice Simeón: yo le he permitido al Espíritu Santo que sea el guardia, que sea el policía, que sea el que investigue, que sea el que escrutine mi vida hasta mi último paso, mi última palabra, mi última expresión. Tipazo, Simeón. Y sabe, y dice: no me importa aunque yo nunca vea a Jesús, no me importa aunque yo nunca tenga la emoción y la sensación de experimentar a Jesucristo como el Salvador de mi vida, no me importa, pero voy a ser justo, voy a ser piadoso, voy a ser esa persona que le voy a permitir a mi mente, a mi corazón y a mi cuerpo para que sea escrutinado por la tercera persona de la Trinidad llamada el Espíritu Santo. Él conocía a Dios, y lo más lindo de todo, que Dios lo conocía. No se trata de "you know God", se trata de "if God knows you". Y sabe una cosa, Dios sabe perfectamente quién es usted, Dios sabe perfectamente quién soy yo. No podemos venir a hacer alarde, a hacer un show, y venir y negar y desmentir y hacer cualquier cosa. Y Dios dice: no eres lo que tú dices que eres, yo sé quién tú eres. Lo lindo de Simeón es que él había esa relación, había ese conjunto entre ellos. Conocía a Dios, conocía la integridad de Dios, conocía el corazón de Dios, conocía lo que Dios podía hacer. Y lo lindo de todo esto es que Dios sabía que Simeón era un hombre que le conocía, que le temía, que le respetaba. Y vivió toda su vida, 70, 80, 90, 100, 120, 40, 35, no importa cuántos años nosotros vivimos, pero debemos nosotros de experimentarlos conociendo cara a cara, rostro a rostro, carácter a carácter, la persona de nuestro Dios. Lo fue toda su vida. Y toda su vida se mantuvo esperando la promesa del Mesías. Bueno, ¿cuántos de nosotros, sinceramente, cuántos de nosotros no nos atreveríamos, cuando ya presentamos, cuando ya lleguemos nosotros a sentir que algo no lo vamos a lograr, que algo no lo vamos a conquistar, que no se va a concretar, que no se va a hacer realidad lo que yo he añorado, lo que yo he deseado, lo que yo he anhelado en mi vida? ¿Cuántos de nosotros se nos diera a nosotros la libertad de poder reprocharle a Dios, recriminarle a Dios, atribuirle despropósito alguno, echarle en cara en Dios? Señor, mira, fíjate, le dice, póngale usted, le diría Simeón a Dios, fíjate que me considero que soy una estadística, soy uno más de esos bobos que te hemos creído, soy uno más de esos sonsos que nos hemos abnegado, que nos hemos privado, que le hemos dicho no a la vida del mundo, te hemos creído y somos parte de este gran fraude del cristianismo. ¿A cuántos no has engañado? ¿A cuántos no te has, de cuántos no te has burlado? ¿Cuántos se han ido de este mundo y no han visto al que tú prometiste desde hace mucho tiempo? ¿Cuántos no han leído en el libro del profeta Isaías que iba a nacer de una virgen? ¿Cuántos no han leído el libro del profeta Miqueas que de Belén iba a salir el Salvador del mundo? ¿Cuántos se han muerto? Señor, estoy más cerca de la tumba, estoy más cerca del día de mi muerte, que se concrete y que se haga una realidad tu promesa. No, Simeón no hizo, Simeón no le reclamó. ¿Qué tal si Simeón viene y se amarga? ¿Qué tal si Simeón viene y se enoja y se pone molesto y empieza a reclamarle a Dios y le dice, mira, te burlaste de mí, soy estadística? Capítulo 2, versículo 26, empieza a agarrar sabor el mensaje. 2:26, mire lo que dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Oiga esto, qué lindo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! Simeón era el propietario de una promesa. Simeón no era solamente el residente del Espíritu Santo. Simeón no era ese personaje distinguido de Jerusalén. Simeón no era solamente ese hombre piadoso, justo, recto, en todos sus tratos. Simeón era un hombre que era el recipiente, que era el hombre a quien se le había dado una garantía, una promesa de parte del Padre. Y le dice, mira, Simeón, has sido toda tu vida fiel, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Has esperado la promesa? Sí. ¿Has confiado en lo que...? Sí. Te la voy a cumplir. No te vas a morir, ¿oíste? No te vas a morir sin antes ver a la promesa, al Mesías. Usted sabe que muchos de nosotros como padres, tal vez entre una o dos cosas importantes en la vida, lo más que nos interesaría es morirnos y ver realizados a nuestros hijos. Dejar a nuestros hijos casados con mujeres cristianas. Dejar a nuestras hijas casadas con hombres que les respeten a ellas, que las amen a ellas, que respeten a Dios, hombres cristianos. Si todavía nos alcanza por allá a nosotros ver esa última escena, ver a los hijos de nuestros hijos que son cristianos, que se criaron en este ambiente de la iglesia, y usted muy bien sabe que se podría ir en paz. Usted, todo un hijo de Dios, su esposa, toda una hija de Dios, sus hijos, los dos, tres cristianazos, uno más o menos por ahí, salamandra, ¿verdad?, salmoncito, pero se arregló, pues, se arregló. Miren, ¿sabe una cosa? Y si no se arregla, la vida no arregla, porque más adelante se lo voy a explicar. La vida no arregla. Si no son los padres, es la policía, si no es la policía, es la cárcel, y si no es la cárcel, es la vida misma que se va a encargar de arreglarlos hoy. Y se lo digo con el conocimiento de causa. Ahora, espérenme un segundo. El propietario de una promesa había recibido una promesa de Dios. Dios no es mentiroso, hermanos. Si Dios te ha prometido algo, te lo cumple, porque te lo cumple. Si Dios te ha dicho algo, se va a concretar. ¿Qué? Y serás salvo tú, ¿y quién? promesa. Promesa no es en su tiempo. No es cuando usted quiere, es en el tiempo de Dios. Y le digo, espera, antes de que te me amargues, antes de que te incomodes, antes de que empieces a sentir que ya estás más cerca del ataúd y de la tierra. No, vas a ver con tus ojos. Lo vas a experimentar. Pero aquí había una característica importante y aquí quiero que me ponga mucha atención. Aquí vamos a extendernos un poquito más de lo de los otros puntos. Simeón era sensible a las órdenes de Dios. Capítulo 2, versículo 27, mire lo que dice la Escritura. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Simeón era sensible a las órdenes de Dios. Hermano, usted sabe que en mi papel, en mi trabajo, en mi obligación y en mi compromiso, como maestro de ceremonias, como el anunciador, como usted quiera, hacer públicos los compromisos, las responsabilidades y las actividades de la iglesia. Obligarlo, no puedo. Forzarlo, no puedo. Si el Espíritu Santo, y hermano, no se preocupe si usted tiene problemas en su casa, con sus hijos, que no quieren venir, no se preocupe. Si usted tiene problemas con su esposo, que no quieren, no se preocupe, que no quieren ir a la iglesia. Si usted tiene problemas con su esposa, que conoce a Dios, no se preocupe. Ahí se recordará de mí hoy. Porque si el pastor, que es el maestro de ceremonias, que es el anunciador, el merolico de la West, no los convence, no los va a convencer. Oiga esto, no los va a convencer nadie. Y si el Espíritu Santo, que es el agente, esa vocecita que tiene dentro de su corazón, a la mano derecha tiene a su conciencia, si esa vocecita no lo mueve, no lo convence a usted a venir a la iglesia, no lo convence a nadie. ¿Y para qué ponernos a pelear? Simeón era sensible a la voz de Dios. Simeón era sensible a las órdenes de Dios. Él fue movido para venir al templo por el Espíritu Santo. John Sebastián, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, los grandes del cine, de la pantalla, de la música, y que su hobby son los caballos. Y ellos entrenan a los caballos para hacer esos grandes shows, ¿verdad? Preciosos que hacen en las arenas, en los estadios. Y ellos, he visto documentales, dicen que cuando nace un potrillo, lo primero que, y los quieren entrenar para que hagan esas, ¿verdad? Esos brinquitos. Entonces, lo que hacen es vienen y desde pequeños a los potrillos les pegan duro en la parte de atrás de su pata delantera. Les empiezan a golpear. Cuando el potrillo va creciendo, cuando el potrillo va ya haciéndose más grande, toda esa sensación de dolor ha llegado a su mente, a su inconsciente, ha llegado a su cabeza. Entonces él ha asimilado, él ha absorbido lo que duele que le estén pegando desde pequeño. Entonces, ¿qué quedó? Ya quedó ahí marcadito. Cuando usted ve a los potrillos que aparecen por ahí, ya los caballos, y se acerca por ahí, solamente le hace así, ¡clac! Y levanta la pata del caballo, como que dice, ¡ah! Le dice, aquí está, que más a pagar más duro, le dice, ¿verdad? ¿Ah? Pues sí. Entonces ya solamente le hace, y ya el caballo le levanta, y le pega las dos, inmediatamente se hinca. Ustedes los mexicanos dicen esto. Ustedes están viendo la tormenta, y no se hincan. No se preocupen, dice Dios. Ojalá que no venga Dios a darte demasiado duro y te quiebre las patas. No se preocupe, que un hijo, que una hija, que el papá, que el otro. No. Dios tiene métodos, Dios tiene sistemas, Dios tiene formas. Hermano, seamos sensibles a la voz de Dios, seamos suavecitos, seamos dóciles, dejémonos conducir. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no te anda viniendo, anda detrás de ti, te anda en carreras y correteando y alcanzando y alazando para hacerte mal. Él quiere alcanzarte para bendecirte. Sé sensible, sé sumiso, mire, dócil a la voz de Dios, a la orden de Dios. Y Simeón era eso. Movidito por el Espíritu Santo, vino al templo. Personas que pasan a mí después del culto con lágrimas en los ojos. Pastor, fíjese que pasó esto y esto y esto y por eso estoy. pastor, fíjese que esto y esto.
Hermano, no compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. No le compliquemos la vida a nuestra familia, a nuestros hijos. No arruinemos, no hagamos pasar noches largas de insomnio a nuestros padres sufriendo, porque no somos sensibles. Y Simeón era eso. ¿Y sabe una cosa que triste? Que no conocía, no había visto todavía a Jesús.
Piadoso, justo, temeroso de Dios, un hombre que era conocido en todo el pueblo como todo un caballero, como todo un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía a Dios, que Dios lo conocía a él, un hombre que tenía y que había decidido que su vida iba a convertirse en el albergue, la bodega de las órdenes de Dios, de las órdenes del Espíritu Santo. Y ese día le dice el Espíritu Santo: te levantás, pero ya, y te me vas al templo. Te tengo una sorpresa. Antes de que te me amargues, antes de que compliques tu vida, antes de que pienses que no vale la pena venir a la iglesia, antes de que tú te consideres que esto es un fraude, antes de que tú consideres que eres uno de los múltiples engañados por Dios, antes que empieces a incomodarte, te me levantas ya y te vas al templo. Te tengo una sorpresa, ¿viste? Vea conmigo el capítulo 2, versículo 27 al versículo en adelante. Mire esto: y movido por el Espíritu vino al templo, y aquí viene la promesa de Dios. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. ¿Cómo dice? Que se acabe la vida. Que caiga el meteorito más grande. Que la gasolina se ponga $5 el garón. Que el kilo de tortillas cueste 25,852.98. I got him. Nobody else matters. And nothing else matters. I got him. Andate al templo. Te tengo una sorpresa. Prepárate. Lo has hecho toda tu vida. Simeón no era el único día que venía a la iglesia. Lo había hecho toda su vida. Y lo había hecho constantemente. Y había sido un hombre que no había dejado de hacerlo nunca. Y se había retirado todos los días de ese templo sin ver la promesa del Padre. Y ese día dice: prepárate. Te tengo una sorpresa. Te voy a cumplir tu promesa. A los primeros que vio fue a la Sagrada Familia. Vio a José. Vio a María. Y en los brazos de María, Jesús. Y Simeón se convirtió en uno de los pocos que llevó en sus brazos a Jesús. Lo llevó María. Asumo que José lo pudo haber hecho también. Lo tuvo también José de Arimatea, Nicodemo, cuando lo descolgaron de la cruz. Muy pocos tuvieron en los brazos a Jesús. Y viene este hombre y va al templo. Fue movido por el Espíritu de Dios. ¿Qué tal si se resiste? ¿Qué tal si ese día no va? ¿Qué tal si ese día se molesta? ¿Qué tal si ese día la gota que rebasó el vaso? I had it, ya no quiero más. Aquí está la Biblia, aquí está mi corbata. No quiero más con el ministerio, no quiero más con la iglesia. Ese día Dios tenía una sorpresa para él. Y llega su mamá, llegas con su papá Jesús. El escenario lo tenía preparado Dios. No era la primera vez que venía al templo Simeón. Lo había hecho toda su vida. Pero esta Dios le tiene preparado una sorpresa. Y Simeón estaba en el lugar indicado. Simeón estaba a la hora indicada. Y Simeón recibió el regalo merecido. Y le dice: María, dámelo. Y agarra el niño Jesús. Y dice: Señor, ahora despide a tu siervo en paz. Ya nada más me importa. Ya nadie más me importa. Nothing else matters. Nothing matters. I got him. lo tengo en mi vida, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mis brazos. Y el Señor Jesús se lo concedió. Y nosotros hemos tenido a Jesús, no en los brazos, sino aquí dentro en el corazón. Y no hemos sido justos, y no hemos sido piadosos, y no hemos sido temerosos de Dios, y no hemos vivido intachablemente. Y no creo que puedan decir en algún pueblo, por pequeño que sea, ese hombre, esa mujer, es una sierva de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Tenemos ventaja sobre Simeón. Usted en esta mañana ya no podrá llevarse a Jesús en sus brazos, pero se lo puede llevar en su corazón, aunque no regrese en esta noche, aunque nunca más vuelva a venir a esta iglesia, aunque usted no considere que sea necesario regresar. Pero en nuestra oración en esta mañana, a que usted sea como Simeón y que se lleve a Jesús en su corazón. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te agradecemos, Señor, por la vida, por el cuidado, por la protección. Y te agradecemos también, Señor, por esa sensación que causa de tener a Cristo en el corazón. Dentro de unos meses, Mónica y Rolando sentirán esa sensación de la cual yo estoy hablando, tener a su hijo en sus brazos. Hoy tal vez ocasiona algunas incomodidades en su vientre. Ella anhela, ella añora y desea. Cuando Mónica tenga a su hijo en sus brazos, podrá comprender mejor este mensaje. Cuando Rolando experimente eso, sabrá lo que es el padre. Ya muchos de nosotros hemos tenido a nuestros hijos en los brazos, y ha sido la emoción y la sensación más grande que hemos tenido en la vida. Padre, qué hermosura tener a Cristo en el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Esta mañana, ahí donde usted está sentado, esta mañana, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le incomoda, déjeme decirle que Dios le ama. Déjeme decirle que Dios tiene una promesa para usted y que Dios tiene un plan para su vida. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de reconocer y recibir a Jesucristo en su corazón. Repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le ve. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor, por darme la oportunidad. Gracias, Señor, por afianzarme, por asegurarme de que te tengo a partir de este día y para siempre en mi corazón. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, mientras nadie le ve, solamente rapidito, en cosa de 5 segundos, si usted ha orado conmigo, levante su mano, por favor, ahí donde está. Levante su, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano, alguien más, Dios me le bendiga, por favor, Dios me le bendiga, alguien más. Alguien más, ahí donde estamos, alguien más, Dios me le bendiga. Gracias, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Gracias, ahí está, ahí va el hermano, ahí va el hermano. Gracias. Alguien más en esta mañana, ahí donde estamos, alguien más en esta mañana, ahí donde estamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque hay hermanas que se llevan ahora a Jesucristo en su corazón. Bendice sus vidas, cuídales. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.